¿Cuál es la duda?
¿Pero es que yo le importo a Jesucristo aunque él a mí no me importe?
Por supuesto. Le importas y muchísimo. Él te ama y Él nos amó primero, independientemente de cuál sea nuestra respuesta. Podríamos decir que Dios, que Jesús se muere de amor por mí, o sea, que está deseando mi respuesta de amor, pero su amor no está fundado en que yo le ame, sino que antes de que yo le conociera, Él me ama e independientemente de mi respuesta, me amará siempre. Siempre está esperando, siempre está llamando. Nunca es tarde para responder a ese amor de Dios.
¿Cómo sabemos que Cristo va buscando a los pecadores?
Sabemos que Dios busca a los pecadores porque es el leitmotiv de su vida en la tierra. Es así como Él, con su ejemplo y con su palabra, nos lo demuestra. Si yo hubiera tenido que elegir mis colaboradores, mi staff no hubiera elegido a los apóstoles. Primero por su incultura, segundo por su cabezonería, tercero porque algunos eran pecadores públicos, como Mateo. Y sin embargo Jesús rompe todos los moldes, va buscándoles a ellos, para que en ellos nos veamos reflejados nosotros, para que nadie pueda decir, no, conmigo Jesús no quiere nada, yo no doy el nivel, yo no estoy capacitado. Y a mí uno de los ejemplos que más me llega al corazón con esto es el de Judas. ¿Cómo puede ser que Jesús eligiera a Judas? ¿Cómo puede ser que viviera durante 3 años codo con codo con él? ¿Cómo puede ser que el día de Jueves Santo le siguiera ofreciendo esa noche en la cena, le siguiera ofreciendo un trozo de pan como muestra de su amor, sabiendo que Judas le iba a entregar? No predeterminándole a ello, sino luchando por su alma hasta el último momento. Yo creo que después de ese ejemplo, nadie puede decir que no da la talla y que Jesús no le busca a él.
¿No es una barbaridad decir que Dios tiene predilección por los pecadores? ¿No será por los que no pecan?
Es verdad, hablar de una predilección de Jesús por los pecadores es una barbaridad, pero es una barbaridad cierta, porque es así, es así. Nosotros no lo hubiéramos hecho así. Teóricamente eso no vende mucho, pero sí que esa predilección la demuestra Jesús por activa y por pasiva. Y especialmente en la parábola del hijo pródigo, cuando Dios, a través de la palabra de Jesús, nos muestra su corazón, su manera de ser, su manera de entregarse, en ese padre de la parábola del hijo pródigo, ahí vemos hasta qué punto tiene predilección por los pecadores. Cómo sale cada día al camino a esperar al hijo que se ha marchado dando un portazo de casa. Y con qué dulzura, porque también hay que pensar en eso, con qué dulzura le contesta ese hijo mayor que, envidioso de la reacción de su padre por su hermano, el malo, el pecador, le echa en cara esa fiesta, ¿no?, que le da a su hermano. Y el padre le dice, pero hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo. Eso nos revela que sí que es cierta esa predilección, sin que la predilección signifique un hacer de menos a los demás, que es lo curioso, iba a decir lo maravilloso, del amor y de la pedagogía de Dios, ¿no? Que amando y desviviéndose por el pecador no descuida a ninguno de sus hijos.
Pero si Cristo comprende que somos pecadores, no pedirá más de nosotros, ¿no?
Sí que pide. Pide nuestro esfuerzo, pide nuestra respuesta, pide que le abramos el corazón. Yo como madre me imagino que Dios aquí nos ve como yo veo a un hijo mío enfermo. Pues me estoy acordando ahora que tengo algunos en casa que están enfermos y quien más quien menos no quiere tomar la medicina o que le eche las gotas que pican en los ojos. Sin embargo, lo tengo que hacer. Necesito que él colabore para que pueda tomarse esa medicina y curarse. Si mi hijo no colaborara, si no se tomara la medicina, seguiría enfermo. Y mi amor no le puede dejar seguir enfermo. He de luchar porque salga de su enfermedad. Del mismo modo pienso yo, salvando las distancias, que actúa Dios con nosotros.
La verdad es que a veces me he propuesto mejorar algunas cosas, pero veo que ciertas cosas es imposible cambiarlas. ¿Eso es falta de confianza? ¿Y cómo puedo hacer para aumentarla?
Es una pregunta buenísima esta, porque es tarea de toda una vida. Ciertamente hay cosas en nosotros que nos parece imposible cambiar, y normalmente son las cosas que más nos pesan, y son cosas importantes, y no hemos de rendirnos. ¿Confiamos poco en Dios? Seguro, sin duda ninguna. Yo la primera, confío poco en Dios. Había sobre esto mucho que decir, pero yo creo que se puede resumir en una frase. El secreto está en confiar a pesar de nuestra desconfianza. Que ni tan siquiera el que desconfiemos nos pare. Y al mismo tiempo poner medios para aumentar esa confianza. Yo creo que el medio fundamental es avanzar en el conocimiento de Jesús. Si le conociéramos de verdad, si conociéramos cómo es su corazón, cómo nos ama, cómo lucha por nosotros, cómo muere por nosotros, cómo muere cada día en la Eucaristía por ti, eso sería como un cohete para nuestra confianza. Entonces, tratar con Él, hacer oración, acercarnos a Él, aumentar ese conocimiento y esa experiencia del amor de Dios, del amor al corazón de Jesús, yo creo que es el medio fundamental para que nuestra confianza crezca.
A veces la vida te conduce donde no quisieras. Cuando te fallan las personas, ¿qué sentido tiene confiar en Dios?
Tiene todo el sentido del mundo, porque a veces somos torpes para poner nuestra confianza, para elegir en quién depositamos nuestra confianza. Y la decepción nos viene por ahí. Hay que confiar en quien se lo merece, en quien sabemos que no nos va a defraudar. A mí el ejemplo de San Francisco de Borja, que tiene una frase magistral cuando después de haber servido a la reina, resulta que ésta se muere y tiene que reconocer el cadáver, y una mujer que había sido bellísima, reconocerla en un cuerpo que ya está corrupto, le sale del alma el decir: no volveré a servir al Señor que se me pueda morir, y de ahí entregarse completamente a Dios, ¿no? Pues igual nosotros, no volveré a confiar en aquel que no debo, pondré toda mi confianza en Dios, que es el amigo que nunca falla, el que lo puede todo, lo sabe todo y me ama más que nadie.
Vamos a ver, eso de rezar con confianza a Dios, esperando una solución, ¿es como una especie de control mental para dominar las situaciones malas?
Las técnicas de control mental no tienen nada que ver con rezar con confianza a Dios. Todo ese tipo de técnicas lo que promueven es un egocentrismo, un meterme dentro de mí, un pretender engañarme con que yo soy capaz de todo, cuando la propia realidad nos demuestra que no lo podemos todo y que hay muchas cosas que se escapan realmente a nuestro control. En cambio, la oración, el rezar a Dios con confianza, nos pone en relación con otra persona, con la persona de Dios, con alguien que, conociéndonos con todas nuestras limitaciones y amándonos con ellas, sí puede ayudarnos a superar cualquier obstáculo, porque tiene el poder, tiene la sabiduría y tiene ese amor que le hace, le mueve en esa relación conmigo a estar a mi lado, a animarme, a llevarme hacia el bien, hacia sí mismo, a esa unión con Dios. Eso es la oración. Como decía Santa Teresa, es tratar de amistad con quien sabemos nos ama.
Volvemos enseguida a aclarar tu duda.